eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Este es un lugar en donde se vale sentir.
Cuando piensas en encontrar una pareja, te sientes paralizada por el miedo o ni siquiera te abres el chance a creer que hay una relación posible para ti porque seguro no va a funcionar. Eliges parejas que no te hacen tan feliz porque crees que no eres suficiente para atraer a esa mujer o a ese hombre que deseas. Quizás las cosas que viviste en tu niñez, tu niño interior, está teniendo más que ver en tus decisiones románticas de lo que sospechas. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Mi nombre es Angélica Gallón y hoy tengo una invitada entrañable, fantástica. Estoy muy feliz de que estés aquí. A la terapeuta y creadora de la plataforma In the Name of Silence, Catalina Gerke. Hola, Catalina, gracias. Querida.
Gracias por tenerme aquí. Esto es un regalo.
Para mí también es un regalo. Pues vamos a hablar del niño, la niña interior, que siento que eso, que a veces hacen mucho ruido o a veces no lo entendemos, ni siquiera nos hemos enterado de que hay razones en nuestra niñez para que nuestras relaciones a veces sean tan confusas.
Somos esos niños que no crecimos, ¿no? La parte de nosotros que no creció es lo que calificamos como el niño interior. Y eso no lo inventé yo, no lo descubrí yo. Esto es uno de los temas más poderosos de la terapia de Carl Jung, cuando no solamente hablaba del inconsciente y de la sombra, sino también de esa parte del ser humano que tiene emociones como muy primitivas y no logramos casi que agarrarlas. No es como, no sé por qué me siento así. Sí. Ese no sé por lo que me siento así está dentro de un patrón de un adulto que reconoce una emoción que se siente muy infantil, pero es muy poderosa. Es como que jala durísimo. Y digo, ¿por qué si mi pareja está aquí yo me siento abandonada? ¿O por qué por esto que me acaba de decir yo reacciono en llanto? Es como que la emoción sobrepasa a ese espacio racional que hemos desarrollado como adultos que pareciera que fuera el que comanda, ¿no? Uh-huh. Esas emociones que nos ganan es el niño interior.
No sé, ¿cómo oyes a ese niño? ¿Cómo entiendes qué le pasó? ¿Y cómo vas allá atrás? ¿Sabes? Porque a veces digo, no, yo tengo una infancia linda. Yo no me siento una persona que haya tenido grandes problemas en su infancia. Y aún así, ahí está esa niña interior haciendo ruido en ciertas cosas. Entonces, sí. ¿Cómo detectamos? Porque claro, no todos somos niños traumatizados, pero aún así, ahí hay un montón de cosas que trabajar.
Todos tenemos un trauma infantil.
Mira.
Y trauma no necesariamente es que te encerraban en un closet. Trauma es donde el tema lingüístico que es el wounded child, el niño herido, es esa parte de nosotros que cuando somos niños depende por completo del resguardo, la comprensión, techo, comida, todo de unos padres o representantes o la persona que está allí para sostenerte. Y entonces el niño está a la merced del nivel de conciencia de esos padres o esos protectores. Uh-huh. Y las necesidades de los niños son un lenguaje muy propio que se confronta a un adulto que no muchas veces está ahí disponible. Entonces ese niño herido puede ser herido pues, a nivel psicológico, sí. A nivel emocional y a nivel físico. Y en esos tres es donde calificamos el trauma infantil, o sea, ese trauma del niño. Ese niño herido puede haber sido maltratado físicamente, pues sí. Bueno, golpes, pues abuso. Puede ser maltratado psicológicamente cuando el niño es agredido como eres tonto, eres egoísta, me molestas. O cuando es a nivel emocional, que es donde el padre o la madre no tienen la capacidad de sostener las necesidades emocionales del niño, ¿no? Que es donde aparece el abandono emocional, por llamarlo así. El padre y la madre están presentes, pero el niño no se siente visto.
Claro.
O no se siente entendido.
Contener,
sí,
claro.
Es como que esto que estábamos hablando tú y yo es como, no te quiero ver llorar. O esa rabieta que tienes no tiene razón de ser. El niño no es contenido en esos momentos. Y entonces nosotros como adultos crecemos físicamente, pero en nuestro mundo emocional se detiene allí.
Wow.
Como que no evolucionamos con nuestro adulto y el niño entonces pasa a ser esta esponja que dice, y vamos a lo que tú me comentabas de no atraemos lo que queremos, atraemos lo que creemos que somos.
Claro.
Somos estos niños que dicen, yo soy un niño que molesta, que da problemas, que no puede ser contenida, que llora demasiado, que es demasiado sensible. El niño se queda en ese concepto porque es el punto en el que dice, ¿cómo hago para que mamá y papá me quieran? Y se queda en ese concepto de sí mismo, en esa pregunta abierta. Y cuando somos adultos, regresamos a esa parte de nosotros a validar lo que estamos haciendo. Entonces, cuando ese niño interior dice, tú no eres suficiente, o hablas demasiado, o necesitas demasiado, cuando estamos buscando pareja, por ejemplo, a la parte emocional a la que recurrimos es a esa. Y allí inconscientemente vamos y decimos, ¿yo qué es lo que quiero? Bueno, quiero a alguien para quien yo no sea demasiado. ¿Qué pasa? Salimos al mundo con la etiqueta de soy demasiado. Soy demasiado llorona, soy demasiado emocional, soy demasiado vulnerable, soy demasiado necesitada. Cualquier demasiado que aprendimos o que creímos que éramos, y buscamos una pareja tratando de compensar eso.
¡Qué fuerte!
Ese demasiado que busca una persona que no es capaz de contenerte. Uh-huh. Y entonces empezamos a tener parejas disfuncionales. ¿Por qué no entiende lo que yo necesito?
Así que son entonces las relaciones, un lugar como privilegiado, quizás las relaciones de pareja, para detectar como esas heridas que pueden habitarnos desde niños.
Sí, esa es la dificultad, sentir que uno quiere conseguirse al otro sano, listo, adulto, y estar uno también en esa posición, pero siento de muchas formas que las relaciones son un campo de batalla,
claro,
en donde el niño está, ambos niños están en conversaciones inconscientes quizás, y al final de cuentas estamos todos buscando pertenencia y sanar cualquier tipo de abandono que hayamos tenido, y la pareja se convierte en ese primer frente en el que yo pruebo esas verdades infantiles, esas verdades del niño interior que dice, por ejemplo, yo merezco ser abandonada.
¿Qué fue?
Y es donde vienen, por ejemplo, los celos, o viene la búsqueda excesiva de atención o de siempre sentirme acompañada, y lo que no me estoy dando cuenta es que estoy tratando de compensar algo que clama.
Claro,
sanación.
Algo que no tengo desde
sí,
pequeña.
Sí, que
claro.
Es como esa herida abierta que con la persona con la que tengo más confianza hace chispa, ¿no? Entonces uh-huh. Es como en lugar de, y es cuando buscamos terapia de pareja y esto, entonces es como que yo quiero que él cambie, yo quiero que ella cambie, y no estamos pidiéndole al adulto que cambie. Estamos olvidando que el que está hablando en esa herida es un niño. Uh-huh.
Pero antes de pedirle al otro que cambie y que cambie su niño, ¿cómo empezamos a dialogar con el nuestro, ¿no? Porque entiendo que también empiezas a detectar, ¿no? O sea, hay cosas que no te cuadran, como tú dices. O sea, hay situaciones, yo te contaba una, que a veces cuando estoy en discusiones empiezo a tener la sensación de no tener aire. Y cuando voy a terapia digo, me quedo sin aire, necesito irme del lugar. Y he encontrado que tiene que ver con una circunstancia de niña que era sistemática, además que cuando lloraba, lloraba muy triste porque se le había caído un moño a un bolso de Hello Kitty, mi mamá me decía, a llorar afuera del cuarto, aquí nadie te va a ver llorar, ¿no? No te quiero ver llorar, y bueno, yo me ahogaba en mi llanto, ¿no? Y lo que digo es, o sea, cuando empiezas a detectar eso, es como, bueno, ¿cómo le digo a esa niña que ya no estoy allá, que mi pareja es un lugar seguro? ¿Cómo empezamos a tener conversaciones ahí? ¿Y hasta cuándo la oigo también? Porque a veces esa niña hace mucho ruido y llora mucho. Y es como, oye, ya quiero ser esta adulta en esta relación, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo empiezas a dialogar con tu propio niño interior?
Yo siento que, bueno, a raíz de mi trabajo, yo siento que la primera conversación es hacia adentro.
Sí.
Es difícil pensar que cuando estamos empezando a determinar que hay un niño interior que nos domina, es difícil sostener el estímulo. Es como que tú me digas, anda a llorar allá, y yo en ese momento no sé reaccionar como un adulto que se está trabajando, reacciono como el niño. Entonces, cuando llego a ese lugar de llanto o ese lugar que conozco, que como que no me cuadra o que no sé cómo salir de ahí, es el momento en el que yo puedo entrar a esa conversación, y el ejercicio más sencillo es tomar papel y lápiz y decir, ¿por qué lloro? ¿Cuál es la parte de mí que está llorando? ¿Qué siento en este momento? Y, por ejemplo, ¿quién siento que me ha abandonado? Y entonces, si allí pues pones a tu pareja, dices, ok, ese es el que me abandonó hoy. Vamos 10 años atrás. ¿Cuándo me sentí abandonada? Bueno, cuando me llevaron a la clase de ballet y se olvidaron de mí y no me fueron a recoger.
Wow.
¿Cuándo me sentí abandonada antes? Cuando me cambiaron de escuela y mi mamá no me despidió en el momento que me estaba dejando. Es como ir a recorrer el espacio en el que esa emoción, por ejemplo, de desvalidación o de abandono, se ha ido reforzando en la vida y sí. Entonces nos conseguimos, sí, con una niña de 5, una niña de 7, una adolescente de 14, una de 17, una de 21, y digo, caramba, esta emoción ha ido reforzándome que yo soy digna de ser abandonada, wow. O digna de no ser vista, o digna de ser, sentirme muy pesada, o sentirme muy compleja. Es donde la conversación de te reconozco a ese niño interior es donde finalmente aparece como una ósmosis, yeah. En la que digo, wow, la puedo incorporar. Y donde yo puedo regresar a la persona y decir, ¿sabes qué? En lugar de engancharme y dejarte de hablar, es decir, te quiero contar por qué reaccioné así, claro. O por qué me dolió tanto.
Claro.
Entonces es cuando el adulto, es muy lindo porque es cuando el adulto se hace responsable de ese lugar roto o ese niño herido y habla por el niño herido como adulto. Y es como esta emoción con la que traté o con la que confronté o con la que lloré o con la que reaccioné forma parte de mí y viene de esto que me pasó y esto y esto. Entonces hay una consolidación que cuando nos vamos, por ejemplo, al lugar de la pareja, es las primeras 5 instancias o las 5 oportunidades vamos a reaccionar como niños. La número 6, quizás digo, dame 10 minutos, ya vengo.
Claro.
Voy, escucho, reconozco, vuelvo y hago un planteamiento de cómo hacemos para que no nos toquemos ese punto de dolor o cómo hago para que en el momento en que yo necesite esto no me respondas de esa manera porque voy a salir desde el lugar del dolor y no desde la adulta, claro. que quiere solventar.
Que quiere sostener esta
Entonces,
situación.
Para mí el primer ejercicio es identificar cuando esta situación tiene validación anterior. ¿Cuándo me sentí antes así?
Sí.
Porque nunca estamos viviendo situaciones nuevas. Lo que tenemos es como un distinto escenario. Uh-huh. Pero lo que está sucediendo adentro es cíclico. Son emociones recicladas, emociones que, sobre todo si están a nivel inconsciente, son emociones muy fuertes porque están puestas dentro de un closet. Y es como estar sintiendo que tienes un gato encerrado en un closet. Oyes los arañazos, oyes el pum, pum, pum y dices, no sé de dónde viene. En el momento en que sale y lo recogemos, es donde podemos dialogar con esa parte y dejar ese espacio vacío para respirar y tener el lugar de consolidación entre lo de antes, lo de hoy, y es donde aparece una verdad madura que dice, vengo de aquí, reconozco, pero tengo alternativas a la hora de escoger, de conversar y de tratar de solventar los problemas de otro lugar, ¿no?
Esos arañazos que da ese gato ahí encerrado, esas señales, son unas como muy específicas. Tú, de hecho, hablas de, claro, ese niño se revela mucho en las relaciones, se revela en emociones intensas y se revela como en pensamientos, como en ideas muy anquilosadas, como en ideas que digo, esto no lo puedo cambiar, esto soy yo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo detectamos? O sea, ¿dónde lo vemos? ¿En qué actitudes? Hablaba al principio del parálisis como de miedo, ¿no? Uh-huh. ¿En dónde podemos ver que eso sí tiene un matiz de, aquí hay un niño herido? Digo, en todo este espectro de cosas que tenemos, de heridas que tenemos, pero que tú puedas decir, si pasan por ciertas situaciones, habla mucho de una herida de infancia.
Ahí podemos extendernos mucho, pero para mí son 5 las más llamativas. La primera es la evasión. El evadir, el no saber llevar conversaciones y confrontar y decir, me estoy sintiendo así. Una niña o un niño interior que se sintió herido, abandonado, no confronta, sino que evade porque tiene mucho miedo de canalizar lo que le está pasando. Porque es como que tú le pudieses decir a tu mamá, me siento abandonada por ti en esta y esta situación. El niño no tiene esa capacidad, sino que traga la incomodidad y se siente el problema. Yo siento que no soy suficiente, wow. Siento que peso, siento que no soy merecedora. Entonces convierte el dolor de afuera en una autocrítica. Entonces la persona que evade tiene una autocrítica muy grande porque se ha tragado la incomodidad, sí. Y se queda analizándose diciendo yo tengo que dejar de hacer esto, es mi culpa, no soy suficiente, me van a dejar, es el tipo de situación en la que yo me merezco, a mí nunca me van a escoger. Se queda en la conversación. El adulto es el que puede expresar lo que le está pasando, claro. Y dice, mira, aquí hay algo que no funciona.
Claro.
El niño herido, el niño interior evade, es lo primero. Se va y se esconde, así como tú decías, me hacen llorar afuera. El niño herido lo primero que hace es evadir, porque no quiero que me veas así. Y no, me da mucho miedo poner afuera y confrontarme contigo y que me vuelva a doler.
Claro, claro.
O sea, me vuelva a dar en el mismo sitio. La evasión, como te digo, la evasión, ¿sí? Del conflicto es la primera. La segunda es la procrastinación. La niña herida tiene una capacidad, el niño herido tiene una capacidad muy grande de olvidarse de sí mismo y de soltar lo que quiere.
Wow.
Porque significa que si yo sé que quiero algo, tengo que írtelo a pedir. Y me puedo confrontar a la desilusión de que me digas.
No me lo vas a dar.
No. Ajá. Entonces, yo puedo querer cosas en las relaciones, por ejemplo, puedo estar hablando de que quiero que nos mudemos juntos, quiero hacer planes de compromiso y me da mucho miedo decirlo porque tengo la posibilidad de que me digas no te lo mereces, no estoy seguro, no quiero estar contigo. Entonces, procrastina otros espacios que puedan estar relacionados con eso, wow, que tengan que ver con concretar. Entonces, se abandona a sí mismo y puede ser a nivel profesional, a nivel de sueños, a nivel de, no sé, dietas, alimenticio, ejercicio, yo me empiezo a abandonar porque tengo mucho miedo de pedir. Entonces yo me abandono a mí misma y me genero un abandono anticipando que tú me vas a soltar. O sea, es toda una señal de por qué yo me abandono. Ah, porque tengo miedo de que me abandonen.
Claro,
o sea, me abandono yo primero claro, antes de confrontarme al dolor de que tú me vas a dejar.
Qué fuerte.
Otra de las señales es el niño que no se deja ayudar. Es la persona que no sabe pedir ayuda, que genera una estructura muy fuerte de independencia.
Sí.
Porque no me quiero aliar a alguien que me pueda soltar en algún momento, yeah, ¿no?
Me toca a mí encargarme todo.
O sea, antes de que me abandones, antes de que me desilusiones, yo prefiero quedarme con mi propia conversación. Y al final, si voy a reclamarme, es a mí mismo. Entonces,
Dios mío, los niños, sí, pensamos todo eso.
Todo, porque al final de cuentas no queremos confrontar con la idea de que no somos merecedores de ser queridos.
Claro.
O sea, mientras menos necesite de ti y menos problema te dé, quizás tengo más chance de que me quieras.
Uh-huh.
Los niños problema rápido empiezan a buscar maneras de desaparecer dentro de esa estructura y decir, no te necesito.
Claro.
No necesito que hagas nada por mí, porque interpretan desde allí que son mejor queridos o que van a ser, bueno, el favorito de la casa de alguna forma, ¿no? Otro del tema del niño herido, yo siento que es la necesidad, la brutal necesidad de seguridad, es cuando buscamos parejas,
claro, todo el super tiempo. Que nos controle, contenga.
Que nos contenga, que sea todo. Una persona que sea el lugar como la orilla. Entonces buscamos personas que podemos pasar de seguridad al control,
claro,
de seguridad al sofoco, a la asfixia, de la seguridad a entregarnos y ya no hacer nada más por nosotros porque llegamos a un lugar donde tomamos la estructura del otro porque sentimos que no tenemos estructura interna.
Uh-huh, uh-huh.
Perdimos ese centro, esa capacidad de sostenernos a nosotros mismos porque pasamos a un lugar de mi hogar no era un sitio seguro, entonces tengo esa sensación, ese vacío siempre de no pertenencia. Entonces buscamos parejas compensatorias. Y yo creo que quizás, bueno, el más grande para mí, con el que más confronto el día a día en las personas que trabajan en nuestros programas, es el desarrollo de la hipervigilancia. Es cuando el niño herido está siempre atento de
señales.
¿Estás bien?
¿Me
dejaste de querer? ¿Hice algo que te molestó? Ser hiperperfeccionista y llenar los espacios del otro de una manera impecable y tener ese lenguaje de ser indispensable, son niños heridos que tienen mucho tema alrededor del abandono, ¿no? Entonces, esa hipervigilancia de que quiero estar pensando de que todo el mundo está bien y de que me quieres y cómo te fue en el trabajo y ya llegaste, ya no viniste. Toda esa hipervigilancia tiene detrás una niña esperando ser abandonada.
O sea, oyéndote, estoy segura que las personas de la audiencia dicen, yo soy, ¿no? Es decir, de verdad, son como heridas que nos atraviesan como adultos que somos. No sé, Catalina, si ahora cuando hablabas de cuando se sientan en terapias de pareja, ¿se trabajan con los niños? Es decir, ¿ahí hay un camino para tener mejores relaciones? ¿Trabajar con el niño de mi pareja, conocerlo, entenderlo? ¿O a ese niño no deberíamos hacerle tanto caso si eres...?
Totalmente. Al final de cuentas, la pareja están todo el tiempo conversando los dos niños.
Ya.
Entender el otro es increíble.
Es una locura.
Es como, a ver, ya entiendo por qué me llamas 40 veces al día. Ya, tienes miedo de que te abandone. Entonces, se convierte, cuando uno entiende al otro en esta relación de compenetración, de por qué estamos juntos, de por qué nos escogimos para transitar esto, por qué estamos en este momento de nuestra vida, pues batallándonos mutuamente, empieza un lugar de terreno en construcción.
Bonito.
Que rompemos la batalla y empezamos a cómo te ayudo a que te sientes mejor.
Claro.
Entonces, en lugar de esperar a que la persona te escriba 40 veces y tú dices, aquí está Angélica reforzando su niña herida, es saber que yo te quiero, de que yo estoy contigo y de que quiero que te sientas segura a mi lado. Y aparece la responsabilidad emocional que dice, antes de que caigas allí, yo voy delante y te digo, sabes que te quiero mucho, estoy súper feliz de que estamos transitando esto juntos. Entonces la persona, en lugar de entrar en la hipervigilancia o en el miedo a no tener estructura o en el abandono, antes de que el sistema emocional detone a ese niño herido, el adulto se relaciona con el otro y dice, estoy a salvo. Entonces hay una construcción, ahí es cuando la pareja se hace muy sólida y es porque no solamente no nos estamos comunicando desde el adulto que quiere, que es profesional, sino estamos yendo al lugar donde ese niño tiene vacíos de carencia de padre y madre y la persona se convierte en un lenguaje de corrección, en un ambiente de protección y un espacio de seguridad donde me puedo mostrar lo que en la infancia tuve que esconder.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aún así, también leía en tu plataforma, Catalina querida, que dices, hay un punto en que tienes que decirle a ese niño, yo te puedo nutrir, es decir, mamá no me lo dio, o papá no estuvo. ¿Cómo empiezas tú a darte todo eso que querías que papá te diera o que tu mamá te diera? Es decir, no sé, quería que me manifestaras amor incondicional, mamá no lo hizo. Bueno, ¿cómo empiezo a nutrirme yo misma? ¿Cómo como adulta yo misma me puedo hacer cargo de ese niño, ¿no? Ahí hay un camino, y es, de hecho siento un camino como de sanar y de hacerse responsable. Es como, te oigo y me voy a hacer cargo y voy a dejar de... Porque siento que hay mucho también eso, como miedo a ir de papá, mamá, pero pues papá, mamá ya no lo hicieron. ¿Para qué ir allá? ¿Cómo empiezo a hacerme cargo de adulta y a nutrir ese niño y a decirle, bueno, ya está, que te voy a dar el amor incondicional yo misma?
Eso que acabas de decir para mí quizás es la diferencia más grande entre la terapia tradicional y lo que nosotros hacemos. Porque la terapia tradicional pone, por ejemplo, el ejercicio de la silla vacía. Entonces, háblale a la mamá que hubieses querido, háblale al papá que hubieses necesitado, al padre que te abandonó. Entonces, si no, hazle una carta a tu padre o anda y confronta a tu padre. Yo parto mucho de la idea de que esa herida nace porque los padres también tenían una carencia.
Claro.
No necesariamente porque a ti te hicieron daño, lo hicieron a propósito. Totalmente. Los padres vienen también con un defecto de fábrica. También tuvieron, y quizás generaciones anteriores, con mucha menos conciencia emocional. Entonces el proceso para mí de madre y padre es como identificar exactamente cómo mi niño está herido, qué hubiese necesitado yo de mis padres, y eso es, como te digo, el proceso de ir a la introspección y conversar con esa parte de nosotros. Y después de que atendemos a la herida, al niño herido, y digo, es que, por ejemplo, abandono, rechazo, me faltó ilusión, o no me pude expresar, o me robaron el espacio de creatividad y me dijeron, tú tienes que ser abogado porque las bailarinas se mueren de hambre. Todos esos procesos de ruptura, después de que son atendidos, reconocidos, la integración viene de ir después a la parte luminosa, porque el niño interior tiene ese lugar tan sano que es el que todavía guarda el espacio de la ilusión. Después de que sacamos el polvo del dolor, encontramos la esencia, que es lo que habla de la individualidad.
¡Qué lindo! Esa es la parte. Ese niño tiene mucha luz también.
Tiene todavía luz. Es la parte de nosotros que primero él no puede, si no debes, sale. Sí. Y eso el niño casi que lo entrega al adulto y el adulto dice, bueno, déjame sanarlo, déjame ir y coser esas heridas. Y después entonces el niño en ese trabajo interno comienza a conversar desde la ilusión. Y es como, y ahí es donde yo siento que aparece una frase que a mí me cambió la vida y yo se lo empujo así como a cucharadas, como de medicina a las mujeres que trabajan con nosotros, es me debo. Cuando yo reconozco que mi niño interior, mis padres no le pudieron desde sus carencias o desde su buena intención no pudieron dar más, pero el niño interior es esa parte mía de esencia que todavía quiere relacionarse con la vida desde otro lugar.
Claro.
Y yo le debo muchas cosas. Entonces le debo ilusión, sueños, propósito, misión, aventura, placer, tantas cosas que se quedan atascadas allí porque estamos concentrados solos en la herida. Después de que yo atiendo eso, digo, reconozco que hay un montón de partes de mí que no vivieron, que no tuvieron permiso, que se quedaron escondidas, la censura. Por ejemplo, un niño herido que se sintió muy vulnerable, tiene una conversación inmensa en un mundo interior que tiene un montón de cosas que contar o sensibilidad. Dice, ¿cómo ir allí y preguntarle cómo canalizo eso? Y a lo mejor el niño interior te dice, quiero escribir un libro.
Wow.
Se rompe la censura que estaba y se convierte en una conversación de dice, yo me debo hacer esto. Y es cuando tenemos, por ejemplo, tantos programas que son madres, tienen hijos, grandes, pequeños, marido, tal, y de repente dice, me debo un viaje a África, porque es que mi niño interior sueña con ir al lugar donde rescatan elefantes. Ese me debo se convierte en una aventura individual donde yo empiezo a rescatarme a través de esa conversación interna, ¿no?
Muy bien. O sea, vamos a terapia a sanar la herida, pero ¿hay alguna forma de dialogar con ese niño? Sobre todo pensando en relaciones, en cómo lo hago distinto. Es decir, si hay alguien paralizado, por llevo 3 años sin una pareja, ¿no? Dices, uh-huh. Bueno, 3 años, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa conmigo? O eso siempre, o consigo parejas que no me hacen feliz, ¿no? Yo oigo a muchas amigas como que, expectations así, pero bajísimas, ¿no? Como que, y digo, ¿cómo empiezas a, o sea, hay que sanar la herida y hay que ir a terapia, pero ¿cómo empiezas a dialogar, a sacarle luz a ese niño para que te aliente a acercarte a esas cosas que te tienen paralizadas desde otro lugar? ¿Hay algún diálogo? Tú hablabas ahí como de armar un dibujito entre el, como llevar al niño y al adulto, no sé. Uh-huh. ¿Hay alguna manera, se te ocurre, digamos, para que la gente que está ahí en esos momentos dice, voy a ir a terapia, sí, pero ¿cómo empiezo a conectar con esta ilusión?
Y yo creo que el trabajo ni siquiera puedo decir que arranca cuando vas a terapia. Está primero en ir en la búsqueda de mí mismo, ¿no? Que cuando dices estamos buscando pareja, estamos buscando al otro, pero no queremos encontrarnos a nosotros. Es como, quiero buscar a alguien, siempre y cuando ese alguien no sea yo. O sea, quiero buscar al otro. Y entonces en estos días estábamos en una sesión y yo le digo a la persona, me dice, yo estoy pidiendo y estoy canalizando en función de lo que me merezco, qué es lo que yo quiero en una pareja. Y yo le digo, pero cuando tú me haces esa lista, a mí me suena como cuando uno mira en la gaveta, en las neveras, tal, y dices, ¿qué me falta? Bueno, me falta tomate, me falta pan, me falta... Es como, haces una lista en función de carencias tuyas, ¿no? Y es como que, bueno, voy al mercado de parejas a ver dónde está la persona que tiene todos los checks de lo que me falta.
¡Qué fuerte!
Así es el proceso cuando la gente está hablando de la manifestación y digo, caramba, ¿qué lugar tan irresponsable poner a la persona a hacer una lista del otro como si estuviera yendo al mercado? Estamos reforzando la carencia, estamos reforzando el hecho de que yo siento que a mí me falta algo. Hablar del punto de vista de la pareja y el niño interior, yo siento que viene de cómo me quiero sentir. Si yo quiero estar en una pareja, es cómo me quiero sentir. Y primero tengo que explorar qué se siente eso en mí. ¿Cómo quiero sentirme en pareja? Bueno, quiero sentir que nos impulsa el placer o la ilusión o... Bueno, pero primero tienes que contarme cómo se siente eso en ti.
Claro, para que sepas.
Para que sepas cuando veas a alguien que está, que mira, o sea, dice, no, yo la única ilusión que tengo es escalar corporativamente. Tú dices, ah, esa no es la ilusión que estoy buscando.
Claro.
O sea, quiero conectarme con el otro desde cómo yo me siento conmigo, con misma, y quiero una persona que me acompañe en ese recorrido. Si nuestra búsqueda de la pareja viene de lo que a mí me falta, estamos reforzándole al niño interior que nunca va a sentirse completo con nosotros mismos. Entonces aparece el abandono y aparece todas estas cosas. Esa lista para mí de buscar una pareja en mis carencias es como la vieja escuela. Yo siento que cuando estamos buscando una pareja, lo primero que debemos canalizar es cómo me siento hoy conmigo y cómo quisiera sentirme, en quién soy y qué estoy sintiendo hoy.
Claro.
¿Cuál es la distancia que tengo entre hoy y cómo ese ideal de pareja o de acompañamiento, qué quisiera sentir allí? El sentir es un lenguaje que va, como te decía y antes de al principio, de no es como atraigo lo que quiero, atraigo cómo me siento. Si yo me siento una persona desmerecedora, poco valor, ¿qué voy a atraer? Lo mismo, claro. Porque el secreto está, the secret, ese todo, esa ley de la atracción, no sí, está sí, en sí. Lo que pienso, no está en las afirmaciones, está en lo que siento. El inconsciente funciona desde el sentir. No desde el pensar. El pensar simplemente ya es el tercero o cuarta etapa del proceso de manifestación.
Uh-huh. Catalina, querida, me quedé pensando mucho en esta lista del mercado y de este ejemplo que pusiste de la nevera desde la carencia. Y me gustaría que nos dieras una idea de cómo hacer la lista desde las posibilidades, ¿no? Desde lo que sí tengo y desde... porque pues ese ejercicio como de manifestación también ayuda, siento yo que lo hice tanto, a conectar con ese niño, ¿no? Porque ahí hay como, voy a...
Un juego.
Claro, voy a pedir desde lo que me hace ilusión, ¿no? ¿cómo hacer esa lista del mercado para conseguir pareja?
Esa lista, y te digo, esas son de las cosas que salen en las sesiones, que la gente lo pone tan sencillo que se ve muy claro, ¿no? Cuando estamos haciendo esta lista, para mí lo más importante es no hablar de la carencia. Es como, quiero a alguien que me dé. O sea, el que me dé está hablando de que yo no me lo puedo dar. Y entonces vamos a ese refuerzo de que no me dieron lo que yo necesitaba. Entonces estoy en el otro mendigando. Pasa a ser una relación de un mendigo emocional. Y entonces allí es cuando yo siento que este es un trabajo evolutivo. Yo siento que hay que ser muy paciente y compasivo con uno mismo. Ni siquiera yo trabajando en esto puedo decir, ah, especialista en, o sea, para nada. Uno siempre se está trabajando.
Sí.
Ah, venga, lista. No, siempre hay situaciones que te ayudan a crecer y a decir, wow, tengo una carencia de seguridad afectiva, tengo una carencia de seguridad de estructura. O sea, no hay un patrón que uno diga, este es por aquí y es totalmente seguro de que por aquí no lo vas a necesitar. Como personas estamos todo el tiempo, además que yo siento que una vez que una versión de nosotros madura, aparece otra.
Claro.
Y es como, done. O sea, ya la que sabe hablar en público, la que sabe levantar un negocio, esa está lista. Ok, next. O sea, claro. No es como que te dejan allí de vacaciones,
claro,
¿no?
Claro.
Una vez que este proceso de conciencia nace, estamos todo el tiempo trabajándonos. Y eso para mí es un tema importante de traerlo a las terapias, a los espacios de conversación. Los cavernícolas no es que inventaron el fuego y dijeron, bueno, lista. ¿Sabes? Tuvieron que hacer la rueda y tuvieron que combatir animales. O sea, evolutivamente el ser humano no está de vacaciones. Y si creemos que la vida tiene que ser fácil, ya perdimos la mitad de la batalla. Yeah. Entonces, y si no lo hacemos nosotros, nuestros hijos nos hacen evolucionar. O sea, hay una conversación en la que cuando estamos hablando de lo que me falta, eso no se acaba. Yo soy partidaria de hablar en esta lista de cuando estoy buscando una pareja en que ya he conquistado, ¿y cómo quiero relacionarme con alguien que también lo tenga? Es como, ven, ya sé cómo cumplir mis sueños. Quiero acompañarme de alguien que me ayude a caminar a nivel de sueños o que estemos parados en que nos vamos a tomar riesgos. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Y cómo quiero que sea la persona que me acompaña? No que me complemente, sino quién es esa persona que está al lado, que lo podría hacer sola, pero que escojo a otro, escojo caminar con otra persona.
Catalina, para terminar, como que me queda siempre como una duda de, y sobre todo en estos programas donde hablamos de terapia, y es como que no solo encuentras el amor cuando estás en terapia, es decir, no necesitamos ir a domar enteramente al niño para encontrar una pareja. Digo, tú y yo tenemos parejas y tenemos nuestros niños todavía haciendo pataletas. Digo que también creo que es un mensaje importante porque a veces es muy agobiante cuando estás sin pareja. Es como, ¿cuándo voy a ser esta persona que domó todas sus heridas para poder encontrar? O sea, no sé cómo lo ves tú.
Forma parte de esa conversación que estábamos hablando al inicio de cuáles son las señales de un niño herido y es la necesidad de sentir que soy perfecta para merecer amor.
Ya.
Es cuando estamos parados allí, es como cuando sea perfecta y yo no tenga problemas y lo dé todo y esté clarísima y esté construida y esté segura y sea merecedora, entonces pasamos a la batalla interna. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no luzco de esta manera? ¿Por qué no logro esa conversación? Atajar esa conversación empieza por, de nuevo, sentarme conmigo. Es tan importante canalizar que a la primera persona que tenemos que encontrar es a esa conversación interna. ¿Por qué yo me hablo así? ¿Por qué no me siento merecedora? ¿Por qué siento que me falta tanto? Esa necesidad de ir todo el tiempo como construyendo escalones hacia arriba también genera un sentido de insuficiencia. Nunca voy a llegar a merecerme el amor que me cobije, que me acompañe, que me haga sentir feliz, que me haga sentir nutrida. Yo te diría que un ejercicio práctico, y lo hablábamos, me lo decías hace unos minutos, de cómo llegar allí. Vamos a pasar, porque si no estuviésemos del todo bien, no estaríamos escuchando esto. Las personas que están totalmente disociadas, las personas que no tienen esperanza de una vida plena, pues están idas ya y digamos, están sombrías, no son personas que están aquí. O sea, yo parto mucho de la idea de la psicología contemplativa que dice, hay una parte de ti muy sana, que es la que te trae aquí, que te trae a los programas, que te lleva a terapia, que te hace sentir, que te hace tener un ritual, que te hace escribir, que te hace querer comer sano, la que te lleva a yoga. Hay una parte de ti que ya está muy sana y esa es la parte que dice, merezco una pareja. Merezco una pareja con la que yo pueda trabajarme en estos espacios. Esa es quizás la lista más importante. ¿Cuáles son las partes de mí que ya merecen, que ya son suficientes, que son dignas de amor? ¿Cuáles son las partes de mí que yo sé que puedo amar plenamente? ¿Y cuáles son desde esas partes las que entonces voy a ir recopilando esos pedacitos heridos diciéndole, ven, aquí estamos bien, estoy segura? Entonces, partir de la idea de cuando hacemos esa lista del mercado, decir, en lugar de qué es lo que me falta, mira todo lo que tengo ya. Mira todo lo que tengo ya, mira lo lindo que esto me hace sentir y cómo podría compartirlo con alguien que también se sienta así, también se esté trabajando, porque es muy lindo conseguir parejas en las que tú te estás trabajando y el otro también.
Claro.
Es como en ese momento hay una dinámica de mucha sanación, porque no es como tú con tus cosas, es como un complemento de trabajemos juntos, ¿no? Entonces yo parto de, vamos a hacer, llevándote toda esta conversación, un ejercicio práctico, vamos primero a la conversación interna. En estos dolores que tengo con mi pareja, en estos dolores en el trabajo, en las relaciones fallidas, en el sentido de abandono, ¿cuál es la parte de mí que está hablando? ¿Cuándo lo sintió antes? Es un ejercicio que podemos hacer en 2 días.
Sí.
Búscate un cuaderno, voy a conversar con la parte de mí que siento que nadie quiere. Ese es el niño herido. Entonces vamos allí, hacemos ese trabajo, le damos conversación, le damos espacio, pon una velita, hazlo en el espacio donde meditas, donde haces yoga, lo que sea que te invite a estoy aquí para escucharme con compasión. Después entonces podemos ir a esa lista de, en lugar de lo que me falta, es como, ¿cuáles son las partes de mí que ya he conquistado,
claro,
que son dignas de amor, que no solamente a las que le pego y le digo no eres suficiente? ¿Cuáles son las que saben que me pueden sostener para que esas otras que están desintegradas y desasociadas digan, estoy a salvo con la parte más grande de mí?
Claro.
No creer que la disociación o la sombra es la parte más grande de nosotros. Allí es donde nos perdemos y la terapia se hace un túnel sin salida. Cuando sea así, vamos al chequeo del día a día y decir, ¿cuáles son las partes de mí que funcionan, que son sanas, que me sostienen, que me han sacado, que he superado, que me han sacado de situaciones que pensé que eran muy difíciles? La resiliencia de reconocer lo más sano de mí es un lugar de mucha compasión conmigo, en la que no tengo que ponerme metas inmensas para sentir que merezco amor. Eso es una señal del niño herido. Y después, diría yo, que conquistar esa parte de nosotros desde cómo me quiero sentir. De último es la lista de la manifestación. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cuáles son las emociones que quiero conquistar? Por ejemplo, sentirme digna de placer o sentirme digna de disfrute, que eso son cosas que cuando venimos de estructuras muy rígidas, el disfrute es la última. Es como no te sientas que te mereces, no, el dinero no es para siempre, no te confíes de la felicidad, de tantas cosas que se hacen creencias. Es como, ok, ¿cuál es la parte de mí que quiero disfrutar, que quiero vencer creencias limitantes o emociones sombrías, pero estoy digna, reconozco que soy digna de amor y soy digna de una relación que me acompañe a vencer esas creencias y no esperar a sentir que tengo que ser perfecta, porque nos estamos reforzando un desmerecimiento que realmente nunca merecimos, ¿no?
Muy bien, creo que hemos hablado, pero hay unas tareas muy claras, hay unas acciones muy puntuales, hay sobre todo como una manera de ver, ¿no? Como de verse a sí mismo, que me parece muy linda, que queda como flotando en esta nueva sesión. Agradezco profundamente que hayas estado aquí, ya nos habíamos visto en un episodio anterior, búsquenlo, es muy interesante, es cómo cambiar las heridas, las historias del pasado, pero bueno, tenerte en persona es un gusto. Y están también tus redes, ¿no? In the Name of Silence, que es un lugar muy provechoso para quienes se vean interesados en seguir ahondando lo que pues en un pequeño podcast podamos como trabajar y poner sobre la mesa. Así que bueno, Catalina querida, un gusto tenerte.
Gracias.
Y que pues estos mensajes se expandan en esa audiencia.
Que se traten lindo y que sepan de que estamos siempre siendo lo mejor que podemos en el momento. Sí. Y ahí la compasión abre la puerta a una vida más plena.
Hay que hacer un podcast sobre la compasión.
De la compasión. No. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a todos.
Gracias.
Thank you. Chao.
Este es un lugar en donde se vale sentir.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.